causa. Muy bien, para la causa. Felicito.
Bueno, una buena entre tantas que están pasando, por iniciativa de María Eugenia Schmuck, amplían los alcances del boleto gratuito. Está en línea la presidenta del Consejo, María Eugenia Schmuck. María, ¿qué hace Mario? Nacho te saluda. Buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Bien,
¿tanto
vos
tiempo?
¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, muy contenta, sinceramente, por el logro de ayer. La verdad que es una gran noticia que todas las docentes y los docentes de jardines particulares y de los jardines municipales que están en los centros Juyara, bueno, a partir de ayer mismo ya pueden acceder al boleto gratuito y ser considerados como trabajadores de la educación, que es algo con lo que venimos peleando desde hace mucho tiempo. Te diría que desde la pandemia, ¿no? Porque vos sabés que hay una cosa particular, Nacho, que los jardines particulares en Rosario están habilitados como comercios.
Sí, eso hace muchos años. Sí, eso es una rareza, Mario. A ver,
docente es una empleada de comercio.
Este laburo que hiciste vos es impresionante. Es una rareza que estén habilitados así. Y a ver, y que lo hayas podido lograr esto de sumarlos al boleto gratuito es una genialidad.
La verdad que era un reclamo de ellos desde hace mucho tiempo, que haya una nueva ordenanza, primero, que además aprovechamos y la presentamos ayer también, como para avanzar, dar pasos importantes, gigantes en ese reconocimiento. Y así que vamos a trabajar los próximos meses sobre el cambio de esa normativa, que realmente es muy antigua y nada tiene que ver. ¿Cómo van a ser considerados comercios los lugares donde nosotros le dejamos lo más importante de nuestra vida, que son nuestros hijos, cuando son muy chiquititos? Es una locura que maestras jardineras que están recibidas, que están a cargo de estos espacios, que las pelean en todas las circunstancias, porque los jardines particulares no son solo los del centro, están en toda la ciudad. Sí. Y tienen chiquitos de todas las clases sociales, de todos los barrios de la ciudad. Y ni hablar los centros cuidar, que bueno, son los 40 que tiene el municipio en cada uno de los distritos. Así que pelear para que dejen de ser comercios, esa es la ordenanza que presentamos ayer con Lucas Rafal, que Lucas ya lo venía laburando conmigo cuando era subsecretario de Desarrollo Humano, y ahora, bueno, hemos presentado ayer la ordenanza para poder reconocerlos como espacios educativos. Y les tengo que contar que la verdad que cuando me senté con el gobernador y le planteé que todas estas y estos docentes se incorporen al boleto educativo, me dijo que sí inmediatamente. Y lo mismo el ministro de Educación, José Goiti, y se pusieron a trabajar las áreas técnicas para poder incorporarlos. Viste, cuando hay decisión política y ganas de resolver las cosas de una manera muy rápida, se puede. Y este es el resultado, que en muy poco tiempo el gobernador dijo que sí sin dudar, todo su equipo se puso a trabajar y bueno, ya hoy estas más de 1000 personas van a poder acceder a ese derecho, que además de lo económico, es una cosa simbólica, ¿no? Porque no son comercios, son instituciones educativas.
A ver, Mario, ¿desde cuándo ya se puede acceder? Repetime eso.
Desde ayer mismo. Ayer. Sí, todas las maestras y los maestros jardineros tienen que tener personalizada la tarjeta, ¿no? Eso es importante. Una vez que tengan personalizada la tarjeta, se inscriben en la página de la provincia, en barra boleto educativo, y de ahí, viste, que validas la tarjeta en cualquiera, incluso en el propio colectivo, y ya está. Van a poder acceder a 2 boletos gratuitos por día, de lunes a viernes, a los días lectivos, los días que van al trabajo. Y no, me parece que es un empuje, un apoyo importante para ellos que la vienen peleando.
Te aprovecho, Mario, que estamos cerca del 20 de junio. ¿Esperás la llegada de Javier Milei, del presidente?
Mira, justo ayer hablábamos que todavía no sabemos si el presidente va a venir. Hay una posibilidad porque esa noche creo que empieza una gira por el exterior. Entonces había una posibilidad de que venga la mañana temprano, a vista primera hora, avisamiento al acto pero no está confirmado.
Pero por protocolo, Mario, digo, ¿no? Vos presidente del consejo hace muchos años, tema de seguridad. ¿Ya no debería haber avisado él?
Sí, obvio. Nosotros, viste, como que tenemos obviamente el resguardo como si viniera, pero bueno, si no viene, nosotros seguiremos con el cronograma del día, que viste que es una fiesta tremenda, es todo el día desde el izamiento, el acto protocolar. Este año además va a tener una particularidad que es muy linda, que la jura la bandera, viste que se hace durante todo junio de los colegios, en el monumento, la vamos a hacer ese día también, para muchos colegios que les es más fácil venir un feriado. Así que después viene, viste, el clásico concurso de asado a la estaca. Y muchos, es una fiesta popular, ¿no? Muchos recitales de bandas locales, de folclore, y otras tantas. Así que es todo el día, ¿eh? Es todo el día acá en el Parque Nacional a la Bandera, para festejar el 20 de junio. Pero bueno, vamos a tomar todas las precauciones como si viniera, y si no, bueno, seguirá el cronograma tal cual está planeado.
Igual es una lástima que el tipo no haya venido siendo presidente y todavía no haya aparecido por la ciudad. Ojalá que sea la primera vez el 20 de junio, ¿viste? Esto es una cosa, un reclamo que uno hace, ¿viste? Como rosarino, que no haya aparecido todavía en nuestra ciudad.
Sí, además es un acto que es de todos los argentinos, que no tiene distinción política, y que es un momento de unirnos más allá de nuestras diferencias. Siempre es importante que, por supuesto, quienes han sido elegidos por la gente nos acompañen en ese día tan especial para la ciudad, ¿no?
Mario, te repaso por otro tema también. Los números en seguridad han mejorado mucho en estos primeros seis meses.
Sí, sinceramente estamos muy contentos porque, bueno, uno lo ve en la calle, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero la verdad que la cantidad de patrulleros circulando, ha habido un cambio notable, por lo menos en el último mes y medio, dos meses. Se ve realmente en toda la ciudad, uno que le toca recorrer la ciudad de punta a punta por ahí en un día, lo ve en distintos horarios, y eso se siente. Y también, bueno, hay una prioridad que está puesta del gobernador en la seguridad, y particularmente en la ciudad de Rosario, porque era el principal reclamo que teníamos los rosarinos, y él lo planteó como prioridad desde el día 10 de diciembre, desde que asumió, y se siente su experiencia y su voluntad política, que no es poco. Cuando decíamos que hacía falta eso, y la necesidad de que haya un gobernador como Maxi Bullaro, que entiende el principal problema que tiene la ciudad y que se ocupa 24/7, bueno, los resultados se están viendo en poco tiempo, ¿no?
Mario, una de las últimas cosas para charlar. ¿Cuándo presentás Nocturnidad, después de veintipico de años, para debatir el cambio de la noche en Rosario, que es un proyecto tuyo?
Ay, pero mira, tengo entre lo de los jardines de ayer y la posibilidad de que se apruebe Nocturnidad antes de que termine el semestre, la verdad que estoy muy contenta, porque vos lo dijiste, hace 10 años que yo vengo batallando con el tema Nocturnidad, y la ordenanza tiene 23 años. ¿Te imaginas? Los pibes que hoy salen no habían nacido. ¿Qué tendrá que ver lo que los legisladores en aquel momento plantearon en el 2000? Uno con lo que viven tanto jóvenes como adultos hoy, en una ciudad que la verdad que necesita recuperar su noche. Y yo te digo una cosa, es toda responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Consejo Municipal, tiene una ordenanza malísima.
Sí, malísima.
Pero malísima. La ordenanza tiene no sé cuántos rubros. Tiene cantina.
Antes existía whiskería, cantina, peña.
Milonga,
sí, cualquier cosa. Y ahora, con tu proyecto, ¿cómo se divide la Nocturnidad?
Bueno, hoy con el proyecto, con la ordenanza que está vigente, en la que vos estábamos conversando, parece que la ciudad se divide en se baila, no se baila. ¿Vos te acordás de la película Footloose?
Sí, claro.
Viste que era una ciudad en donde no se podía bailar, estaba prohibido. Bueno, la ordenanza que hoy tenemos vigente parece que se promovió más allá de futuros. Entonces, basta de eso. Lo que nosotros estamos planteando, que no haya más rubros, ¿eh? Basta de rubros. Acá lo que importa es la inversión que hace el empresario de la noche en la sensorización, en el protocolo de seguridad, de higiene, en el contexto que construye también en la salida y en la entrada del lugar. Me refiero a la limpieza, la seguridad, evitar ruidos molestos. Importa si adentro querés que haya música. Bueno, ¿no? Entonces, para que haya música tiene que haber insonorización y seguridad. No importa el tamaño del local. Por supuesto, que los demás de 300 metros cuadrados hay otras exigencias que van acompañadas de esa habilitación. Pero ya no hay más rubros.
Bien.
Hay locales de más o menos 300 metros cuadrados. Bien. Y hay licencias. La licencia de difusión musical, que implica que vos, para poner un DJ que toque una banda o poner música de fondo, tenés que tener una sonorización que permita que los vecinos puedan descansar.
O sea que va a ser un tema de inversión principalmente, sí. Mario. O sea, la noche cambia a partir de la inversión que haga el empresario.
Exactamente. Y también de protocolos que ajustemos para lo que te decía, ¿no? La entrada y la salida, la capacidad ocupacional, que haya protocolos de evacuación adecuados, de higiene y seguridad. Es un combo que creo que puede garantizar que se promueva la noche rosarina, pero que a la vez garantice el descanso de los vecinos.
¿Y el tema horarios se modifican, cambian?
Bueno, el tema horario sí, la idea, la recomendación que viene desde el Ejecutivo es de 3 de la mañana para los de menos de 300 metros cuadrados y de 5 de la mañana, que es lo que existe hoy, para los demás 300 metros cuadrados, pero te quiero decir que eso va a ser un tema de debate, acá en el Consejo. No sé si va a terminar saliendo lo que el Ejecutivo propone, porque nosotros tenemos una audiencia pública, el 18, donde invitamos a vecinos, a actores vinculados a la nocturnidad, a organizaciones que quieren opinar sobre el tema. Y bueno, y ahí y los propios concejales tienen distintas miradas sobre el tema horario, así que creo que es un tema que puede ser retocable.
Bueno, y te sumo uno más. Vos fuiste una de las que empezaste a hablar de Uber cuando nadie hablaba en Rosario, empezaste a promover. Hoy Uber está laburando, no sé en qué condiciones, pero Uber está laburando y se va a debatir el jueves, si no me equivoco, el tema de tarifa de taxis, también ahí en el medio de todo esto.
Sí, nosotros aprobamos el año pasado una ordenanza de aplicaciones para los taxis y remises. ¿Qué quiere decir esto? Que los taxis y remises tienen que tener sí o sí una aplicación obligatoria. Viste, nosotros tenemos una ordenanza que dice que tienen la obligación los taxis y remises de tener radio taxi. Bueno, eso es de otra época, ¿no?
Sí, completamente.
Los taxis y los remises están obligados a pagar por mes por un radio taxi que ya antes les llama desde el fijo. Todos pedimos el transporte por aplicación. Entonces lo que dijimos es, bueno, a ver, no radio taxi, sí, o sea, si lo querés tener, está perfecto, es optativo, pero la obligatoriedad está puesta en la app. Y la app tiene que tener ciertos requisitos. Te tiene que permitir el viaje compartido, te tiene que decir cuánto te va a salir el viaje cuando vos pones la dirección a la que querés ir, que puedas elegir si el chofer es mujer o varón, que puedas calificar al chofer, que si la app te dice hay 2 o 3 personas que van para el mismo lugar y te manda la información de esas personas, vos podés aceptar compartir el viaje, con lo cual podés dividir por 2 o por 3 el viaje y te sale más barato, y también que la tarifa sea flexible por ahora en un 20% más o un 20% menos, es decir, que te puedan hacer promociones para que también el taxi pueda bajar en el caso de una promoción con un banco, con una plataforma de dinero electrónico, por una ocasión especial, y también pueda ser más competitivo. Todo eso que aprobamos lo reglamentó el Ejecutivo, y este jueves vamos a votar los cambios en las ordenanzas que se contradecían con esa reglamentación. Así que me parece que va a ser un avance importante para que, bueno, los taxis y los remises puedan competir mejorando la calidad del servicio con lo que hoy planteas vos, la existencia de Uber, ¿no?
¿Pero qué va a pasar con Uber, Mario? ¿Lo van a tratarlo? ¿Va a seguir en discusión? ¿Va a seguir prohibido? Porque ahora es ilegal, funciona, pero es ilegal Uber.
Es ilegal Uber, sí, es ilegal Uber. Lo que nosotros decimos con la ordenanza de aplicaciones es que nosotros lo que vamos a controlar como Estado local es que el despacho, que las aplicaciones despachen viajes de autos habilitados. ¿Qué quiero decir? Que sean autos que tengan licencia, claro, para hacer servicios públicos. Y estos son los taxis y los remises.
Y vamos a tener taxis y remises, sí, laburando de Uber. Eso es lo que vamos a
lo
ver.
Que ya pasa.
Lo que ya pasa,
no, no vamos a controlar con qué aplicación despachan viajes. Sí, sí. Lo que vamos es que sean taxis o remises.
Perfecto. Mario,
puedes tener tres o cuatro aplicaciones para despachar,
sí, sí,
viajes.
Podés laburar por Cabify, podés laburar por Uber.
Si porque sos... a nosotros eso no nos compete regular el tema aplicaciones. Es una regulación nacional. A nosotros lo que nos interesa es que el tipo que circule en la ciudad sea un chofer que tenga licencia y que sea con un auto que tenga inspección, que tenga seguridad, que esté habilitado como servicio público.
Mario, gracias por este ratito. Pasamos por varios temas. Uber, taxi, nocturnidad. Repasamos un poco de y las maestras, los jardines, boleto gratuito. Pasamos un poco por todos los temas. Gracias por este ratito.
No, gracias a usted. Por lo menos tengo que ir a visitar.
Cuando quieras, te venís. Cuando quieras, dale. Siempre
esperando.
Bien recibida. Un beso grande, Mario.
Un beso enorme para todos.
Dale, que estés bien. Mario Eugenia Schmuck.